todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
¡Hola, hola! ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. La 18ª jornada de la Liga Sobal, el Naturjoa La Rioja le plantó cara al FC Barcelona, aunque al final perdió. El Abanca de Mar de León sufrió para ganar al Bidasoa y tremenda lucha por el cuarto puesto entre Fraikin Balonmano Granoller, Liberbán Ciudad Encantada y Fertiberia Puerto de Sagunto. En la zona de descenso sigue el frigorífico Morrazo y el Benidorm a 3 y 4 puntos de la salvación. La división de honor femenina tuvo su parón para conocer los 8 equipos que van a jugar la Copa de Su Majestad la Reina. Finalmente serán el Veravera, Porriño, Elche Mustang, Rocasa Gran Canaria, Rincón Fertilidad Málaga, Meicali Atlético Guardés, el Betia Alcobendas y Balonmano Granollers. Respecto a la división de honor plata, el Teucro se marcha ya con 5 puntos de ventaja, el Palma del Río vuelve a perder y el Barcelona B se coloca segundo en la clasificación. En cuanto a las competiciones europeas, Champions League, el FC Barcelona se trajo una tranquila victoria de Suiza al derrotar al Cadete Schaffhausen. En la fase de grupos de la Copa EHF, el Fraikin Balonmano Granollers sumaba sus primeros 2 puntos al vencer en Granollers al Mitilán danés y el Helvetia Naitasuna, que perdía en Portugal frente al Benfica. Una semana en la que ha renovado J. González con el Naturjoa La Rioja, César Montes con el Cuadro Guadalajara. Además, Zupo Kisoain se hace cargo del Balonmano Benidorm hasta el final de temporada. Y Kiro Lázaro se marcha en Nantes por 2 temporadas. Como todas las semanas, muchas cosas que contaros. No os perdáis ni un solo minuto del programa. El Balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, un día más con todos vosotros, Luis Malvar. Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
En Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Buenos
días. Al final renovó J, ¿eh?
Bueno, eso me gustaría 30 segundos tan solo, porque es uno de esos actos en los que no estamos acostumbrados en el deporte profesional, ¿eh? Porque J ha renovado sin saber si va a cobrar más, si va a cobrar menos, qué presupuesto va a tener, qué plantilla va a tener. O sea, en estos momentos hay una incertidumbre en el club importante, muy importante, habida cuenta que en estos instantes no hay patrocinador para la próxima campaña. J no iba a seguir, o sea, lo dejó, no lo dijo abiertamente, pero lo dejó claro en muchos sitios, y aquí hace varias semanas nos lo dejó claro, pero habida cuenta de cómo está la situación del club, J ha dicho, contad conmigo, yo me quedo. Porque conmigo me respaldasteis. Cuando las cosas iban bien me disteis una palmada en la espalda, y cuando las cosas iban mal también me disteis una palmada en la espalda. Me trajisteis aquí siendo nadie y aquí se ha convertido en lo que es un técnico de campanillas. Y eso demuestra el carácter de este tipo, de J. González, de verdad.
¿Es renovación incondicional? O si al final el sponsor no aparece...
No, ahora mismo es renovación incondicional.
Incondicional,
o sea,
¿no?
Se va a quedar, hombre, vamos a ver, puede pasar muchas cosas, ¿no? Pero a mí ahora mismo, tal como está, ya te digo, o sea, es decir, simplemente es un paso adelante de J con el club, con el presidente, con Ángel Rituerto, tienen una relación fenomenal, y vamos, o sea, y J ha dicho, dice, yo no os puedo dejar tirados, y yo me quedo.
Y Emilio Rojo, Madrid. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y lo que dice Chema desde Logroño, eso se llama acto de fe, es decir, creer sin ver. Y, por supuesto, un acto de fidelidad hacia un club que le catapultó desde su segundo ahí en Valladolid a ser el primero y a escalar unas cotas que a lo mejor el bueno de Jota pues no pensaba escalar hace unos años, sin ir más lejos, ¿no?
Sí, y un Jaime González que confió ciegamente en él y para quien no hay otro entrenador en el mercado, ¿eh?
Por supuesto.
De momento nosotros abrimos programa con el bloque resultados de la jornada, como siempre, de la mano de la Liga Sobal.
Sí. Asobal. Apostamos por el espectáculo.
Sobal, gran partido el que vimos entre Barcelona y Naturhaus. El Barcelona al final se llevó el gato al agua y el Ademar de León, que se distancia 3 puntitos ya del Naturhaus La Rioja, que es tercero en la clasificación general, Juan Carlos.
Merced a su victoria en Artalecu ante el Bidasoa de Irún, jornada número 18 disputada esta pasada semana y que nos ha dejado, bueno, pues ese resultado ajustado. Yo no sé si el Barça al final pagó no el demasiado esfuerzo que hizo ante el Schaffhausen Kadetten, pero
el viaje pudo ser poco,
yo
por
creo,
jueves, sí.
Sí, puede ser lo que haya acusado el Barcelona, las rotaciones, reservas, no lo sé, pero al final Barcelona las a 28, Naturhaus La Rioja 24. Creo que ningún equipo lo va a tener tan cerca como los de Jota.
Lo tuvimos ahí, ¿eh?
Este
lo
pasado
el otro día,
fin de
digo,
semana.
Cuidado, sí. Cuidado, pero bueno, pero al final, bueno, pues pasa lo que pasa.
Que conste, Chema, que este era el partido por el cual yo estuve a punto de apostar mi patrimonio a que esta era la temporada en la cual el Barcelona perdía uno y no y lo hubiera perdido todo, ¿eh?
Es casi, te voy a decir una cosa, es casi imposible. Sí.
Ojo que tiene una salida, espérate, León, ¿eh?
Espérate.
Ojo que tiene la salida, León.
El Ademar puede ser eso que te sustituya al Naturhaus, ¿eh?
Bidasoa de Irún 28, Abanca de Mar 31, seguimos con los resultados. Fertiberia Puerto Sagunto 28, DS Autogoma Sin Fin Cantabria 27, Ángel Ximénez Abia Puente Genil 29, Balomano Villa de Aranda 25, El Bella Naitasuna 33, Frigoríficos Morrazo 22, Bada Huesca 25, Recoletas Atlético Valladolid 24, Fraiking Granollers 28, Balomano Benidorm 26 y Coavit Guadalajara 28, Liberbank Ciudad Encantada 31. Muy ajustados todos los marcadores en esta jornada 18, que deja la clasificación con el Barça líder, 36 puntos, 31 a Banca de Mar de León, 3 más que el Naturhaus La Rioja, que suma 28. Hay una pequeña brecha donde se asoman ya Fraiking Granollers y Liberbank Ciudad Encantada, ambos con 21, 20 suma Fertiberia Puerto Sagunto, otro pequeño hueco, 17 puntos para Bada Huesca y el Betia Naitasuna, 16 para Ángel Ximénez Abia Puente Genil y Recoletas Atlético Valladolid, 15 para Bidasoa de Irún, 12 puntos suma el Balonmano Villa de Aranda, los mismos que el Coavit Guadalajara, con 11 puntos en el límite de ese Autogoma Sin Fin y todavía sin llegar a la decena, Cangas Frigoríficos Morrazo, 8 puntos penúltimo en descenso y colista el Balonmano Benidorm. La próxima jornada, el miércoles, un partido, Liberbank Ciudad Encantada, Fútbol Club Barcelona Lasa, 5 de la tarde, hora televisiva. El sábado, para el Recoletas Atlético Valladolid, Fraiking Granollers, Balomano Villa de Aranda, el Betia Naitasuna y Abanca Ademar de León, Fertiberia Puerto Sagunto. A las 6 arranca el DS Autogoma Sin Fin, Ángel Ximénez Abia Puente Genil. A las 6:30, 2 partidos más, Frigoríficos Morrazo, Bada Huesca y Balomano Benidorm, Coavit Guadalajara. Cierra la jornada, sábado, 8 de la tarde, Naturhaus La Rioja, Bidasoa de Irún.
Partidos que podéis ver el miércoles a las 8:30, es el partido estrella Liberbank Ciudad Encantada, Fútbol Club Barcelona. Los 3 de las 5 de la tarde el sábado, es decir, Abanca de Mar de León, Fertiberia Puerto Sagunto, Villa de Aranda, Albetia Naitasuna y Recoletas Atlético Valladolid, Fraikin Balomano Granoller, son los de Multi Asobal. Son los 4 partidos que podéis ver esta semana. En cuanto al balonmano femenino, Chema, pues Copa de la Reina esta semana y ya esperando retomar la liga, ¿no?
Pues sí, bueno, Copa de la Reina esta semana, que alguno, alguna, pues esta copa casi
la
le pillan en el control
se
a polémica, ¿eh?
Se la atraganta,
porque, bueno, pues ha habido algún resultado ajustadito. Elche Mustang 25, Prosetenisa Zuazo 21, Esencia 27, Ule Cleva de León 31, Rocasa Gran Canaria 33, Rincón Fertilidad de Málaga 29, Aula Valladolid 28, Mavi Nuevas Tecnologías 20, Mecalia Atlético Guardés 21, Anselm Bifit Mucho Ticket 23, Elbetia Alcobendas 25 y KH7 Granollers 23, Canyamelar Valencia 20. Así las cosas, jugarán la Copa Elche Mustang, Rocasa Gran Canaria, Rincón Fertilidad de Málaga, Mecalia Atlético Guardés, El Betia Alcobendias, KH7 Granollers, Porriño y Veravera. Y vuelve de nuevo este fin de semana ya la competición de Liga con estos partidos. 4:30 de la tarde, Base Villaverde, Mecalia Atlético Guardés. A las 5 de la tarde, KH7 Granollers, Prosetez Niza, Zuazo. 5:30, Mavic Nuevas Tecnologías, Godoy Maceira, Porriño. A las 6, Elche Mustang, Aula de Valladolid. También a la misma hora, 6 de la tarde, el Betia Alcobendas, Esencia 27 Ulecleva de León. 6:30 de la tarde, Rincón Fertilidad de Málaga, Rocasa Gran Canaria. Y a las 7:30, Cañabelar Valencia, Superamara Veravera.
Una vez conocidos los resultados, llega el momento del análisis de lo sucedido en la Copa de la Reina en La Rosca. Jessica Alonso, una de las guerreras más importantes en la historia del balonmano femenino español, como siempre nos hace el examen de la jornada. Es el apunte de Jessica Alonso. Hola Jessica, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, en ese apunte, Jessica, ¿qué es lo que más destacarías de esta eliminatoria de la Copa de la Reina?
Bueno, pues sin duda la eliminación, ¿no?, de Zuazo, su campeón de la Copa del año pasado contra el Elche. Y bueno, también destacar algún otro resultado, como fue el del Mavi contra el Guardés. En este caso, gana el Guardés, pero bueno, por una diferencia mínima, que estuvo también muy apretado ese resultado. Y bueno, en general yo creo que el resto, al igual que el Cleva también, que se me olvidaba, perdón, contra el Rocasa, que se las hizo pasar duras hasta el final, el resto creo que, bueno, sin tener resultados muy, muy amplios, todos, la verdad que esta competición siempre da alguna sorpresa y este año no ha sido menos.
Eso te iba a decir, que la Copa de la Reina es una competición distinta, bonita, y que saltan las sorpresas, como ha sido la eliminación del Zuazo.
Sí, es curioso. Bueno, yo siempre que la he jugado, equipos que estaban en mitad de tabla eran capaces de llegar a las finales, y en cambio, pues los equipos que solíamos estar arriba en la tabla, pues podíamos quedar eliminados. No sé, yo creo que al final es lo bonito de la Copa, ¿no?, que los equipos tienen una motivación distinta. Y bueno, a veces la presión, como en este caso de Zuazo, de tener que defender, ¿no?, ese subcampeonato del año pasado, pues a lo mejor la pasó a factura. No lo sé, en tal caso, pues bueno, felicitar a los clasificados, y bueno, como siempre te digo, en la Liga pues está todo tan igualado que todo es posible.
Oye, donde tenemos que estar muy contentos es en la Challenge Cup, en cuarto de final, dos equipos españoles, Mecalia Atlético Guardés, Rocasa Gran Canaria. ¿Complicadito para el Rocasa con Lokomotiva Zagreb?
Bueno, a priori sí, ¿no? Es quizás el que más tenga más complicado, pero yo creo que va a estar igualado al fin y al cabo. Y mira, los dos equipos han pasado las eliminatorias con marcadores amplios, y bueno, la Challenge Cup es una competición que siempre te da bastantes opciones para poder llegar a los últimos puestos, a los puestos de arriba, y yo creo que aunque Rocasa es verdad que va a tener una eliminatoria un poquito más complicada, yo confío en que tiene opciones, y bueno, esperemos que puedan pasar de ronda los dos.
Oye, y sobre todo lo más importante, y tú como jugadora lo sabes, jugar el partido de vuelta en casa es muy importante.
Sí, por supuesto, porque bueno, jugar, aunque fuera puedas tener un partido un poco más complicado, incluso puedas perder, pues bueno, en tu casa siempre parece que te haces más fuerte, ¿no? Y el tener la gente a tu favor, pues siempre ayuda para jugar con ese marcador y poder superar esos goles que puedas venir de allí, de fuera o en contra, ¿no? Entonces, bueno, es importante que eso, pues que puedan tener la vuelta en casa, y como te decía, esperemos que los dos, que es importante tener equipos españoles en competiciones europeas, puedan pasar la eliminatoria.
Y ojalá el Rocasa, que es el actual campeón de la Challenge Cup, siga pasando ahí rondas a semifinales, el Mecalia Atlético Guardés, y nos den una gran alegría. Porque la verdad, Jessica, es que el balonmano femenino, pues yo creo que está subiendo enteros. Mira la Copa de Su Majestad la Reina, mira los dos equipos en la Challenge Cup, y ya la guinda ha sido la concesión del Mundial 2021 para España. Menudo alegrón.
Pues sí, yo creo que este Mundial tenemos que aprovecharlo estos 4 años para hacer de nuestro deporte en España pues que se vea más, ¿no? Que llega más gente y, bueno, pues que esto signifique que nuestro deporte va hacia arriba, que sigan confiando las instituciones en nosotros y bueno, que podamos dar un cambio en España, sobre todo en lo que respecta a femenino, que como sabéis, bueno, pues está un poquito más tocada que la masculina. Y bueno, sí es cierto que, pues eso, que equipos sigan en competiciones europeas, que volvamos a recuperar esas posiciones en los puestos de arriba, pues siempre es bueno para el balonmano femenino.
Muy importante va a ser ese Mundial 2021 para España, como tú dices, aprovechar estos 4 años para relanzar el balonmano, sobre todo el balonmano femenino, que está pues un escaloncito por debajo, digamos, respecto al masculino, y es el momento. Jessica, gracias por estar con nosotros, un beso fuerte.
A vosotros, un
beso.
Hasta
otra, adiós.
Chao.
Adiós. Dejamos el balonmano femenino y volvemos al masculino. División de honor plata masculina, jornada 21, jornada 21. Teucro líder, no falla, segundo Barcelona B y menudo pinchazo del Palma del Río, Emilio.
Pues sí, la verdad es que estamos ya en el último tercio de la competición regular y yo creo que los pontevedreses del Teucro tienen unas cuantas opciones más que la semana pasada para volver a ser equipo Asobal. Ya son 5 los puntos que le distancian de un Ars Palma de Río cordobés que, como tú dices, le tocó hacer la goma, pero esta vez hacia atrás. Fue también a Pontevedra, le echó una mano el otro equipo pontevedrés, el Cisne, que le derrotó en un partido de defensas fuertes por 20-17. Ahora el Ars Palma del Río ve como el Zamora se recicla, se reengancha, y estos dos son los que van a pelearse en pura teoría por ser, digamos, la sede del playoff final que daría el segundo ascenso. La jornada número 21 ofreció estos marcadores: MMT Seguros Zamora 30, Alarcos Ciudad Real 24, Cajasur Córdoba 27, Secin Group Alcobendas 28, Gijón Jovellanos 30, Barcelona B Lasa 36, el citado Cisne Colegio Los Sauces 20, Ars Palma del Río 17, Amenábar Zarau 18, Bordils 19, Viveros Erol Nava 28, Teucro 29, Torrelavega 31, Covadonga 28 y Tolosa 24, Carabanchel 25. En la clasificación, lo apuntado, Teucro disparado hacia Liga Asobal, 37 puntos. Con 32, Barcelona B y Ars Palma del Río, y con 31, Zamora. En la zona, 5 equipos que van a pelear por 2 plazas en el playoff, lo encabeza el Alcobendas madrileño con 25, a sus alcances con 24, Torrelavega y Alarcos Ciudad Real. El Cisne, 23, y cierra este pelotón el Covadonga Gijonés con 21. En la zona que limita entre la tranquilidad y una última plaza de descenso a la categoría inferior, Carabanchel 18, Bordils 17 y los más apurados, Cajasur y Nava 15. Y el que tiene ahora el puesto, ese tercer puesto de descenso, el Zaraut 14. Y los que caminan cada vez más lejos de la categoría, Gijón y Tolosa, los asturianos con 5 y los guipuzcoanos con 3. La jornada número 22, solo a 8 del final, en sesión sabatina completa, destaca un Alcobendas Alarcos, vital para ese playoff. Y además, Cajasur Córdoba Barcelona B, Ars Palma del Río Gijón Jovellanos, Bordil Cisne, Teucro Zaraut, Covadonga Nava, Carabanchel Torrelavega y Tolosa Zamora.
En las competiciones europeas, Liga de Campeones, Liguilla, fase de grupo, 11ª jornada, Cadete en Safose 24, Fútbol Club Barcelona 31, victoria tranquila y cómoda del equipo blaugrana en Suiza. En la Copa IHF, esa liguilla también fase de grupo, 2ª jornada, lo mismo que la primera, una de cal, una de arena. Freiking Balomano Granoller vencía 34-32 al Midtjylland de Dinamarca, y el Helvetia Naitasuna en su salida a Portugal, en su salida a Benfica, a Lisboa, perdía nada más y nada menos que de 5 goles, 33-28, ante el conjunto del Benfica. Benfica 33, el Betis Naitas 1-28 en un horroroso primer tiempo de los pamplónicas. Liga de Campeones, próxima jornada, 12ª jornada. En este caso, el Fútbol Club Barcelona recibe en el Palau Blaugrana el domingo 7:30 de la tarde, nada más y nada menos que al Flensburg-Handewitt. Barcelona-Flensburg-Handewitt, domingo 7:30 de la tarde, se puede ver por Sport 3. En la Liga de Campeones, en la Champions, el Grupo A está encabezado por el Fútbol Club Barcelona, 20 puntos, le sigue Paris Saint-Germain, 18, codo a codo entre los franceses y los españoles, tercera posición para el Veszprém con 12, Flensburg-Handewitt y Kiel con 11, con 8 el Wisla Plock, ya con 4 el Silkeborg y cierra con 2 el cadete Schaffhausen. En el Grupo B, el Vardar, 16 puntos, 15 para el Rhein-Neckar-Löwen. Otro mano a mano con 14, el Kielce de Talán Dusebaez, 13 para Pick Zegen con 12. Está el Meskovres, 7 para Celje Pivo Varna, 6 para Kristianstad y cierra con 5 el equipo del Zagreb. La eliminatoria del Naturgia La Rioja, ya tenemos fecha, ya tenemos horarios. Naturgia La Rioja frente al Nantes, la ida el 5 de marzo a las 8 de la noche en Logroño, la vuelta el 11 de marzo a las 8 de la noche será en Nantes. En la clasificación de la Copa EHF, en el grupo B donde está el Granollers, el Fris Göppingen es líder con 4 puntos, con 2 el Freiking Balomano Granollers, el Mintilán, cierra el Oporto con 0 puntos. En el grupo D donde está la Naitasuna, 4 el Melsungen Germano, 2 para el Betis Naitasuna, 2 para Benfica y cierra el Cox con 0 puntos. A De Rosca llega nuestra firma invitada de la semana. La firma viene de la estilográfica de nuestro buen amigo Manuel Espadas, compañero de la Tribuna Ciudad Real y que sabe lo que es degustar buen balonmano. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Luis, muy bien, ¿qué tal vosotros?
Bien, ¿sobre qué nos hablas hoy, Manuel?
Pues mira, hoy me gustaría aprovechar esta oportunidad que me das para reflexionar sobre el paso de los entrenadores por los banquillos y ese deterioro que sufren. Y te confieso que para optar por esta temática hoy me he tenido que morder un poco la lengua y ponerme una pinza en la nariz, porque lo que me pedía el cuerpo realmente es decirle un par de cosas a aquellos que han encabezado con el epígrafe balonmano las informaciones que hemos visto sobre la reciente condena a Iñaki Urdangarín.
Sí, sí,
y es que,
sin,
como diría aquel ministro, manda huevos, que después de años y años haciendo muy poquito caso a este deporte, incluso cuando al marido de la infanta aún no se le había descubierto el pastel, pues ahora nos relacionen.
Sí.
Y digo nos con mayúsculas con este delincuente. Pero en fin, pasamos página. Y bueno, he conseguido tragar un poquito de bilis para cambiar ese foco de mi argumentario y hablarte de ese proceso de combustión que te decía que sufren los entrenadores en los diferentes banquillos. En este país somos muy dados a hacer leña del árbol caído y respetar muy poco las trayectorias profesionales cuando éstas se ven interrumpidas por los malos resultados, que tarde o temprano, pues al final siempre llegan. Por eso me ha agradado la forma de salir de su cargo como seleccionador nacional femenino de Jorge Dueñas, avalado por sus logros con las guerreras, elogiado por palabras de la mayoría de las que fueron sus jugadoras e invitado por la federación para que siga trabajando en la base. Creo que se ha producido una transición tranquila y nada traumática, quizás tardía, eso sí, pero lo hecho, pues hecho está, y yo me alegro de que a Dueña se le reconozca lo que consiguió, que no fue otra cosa que un cambio radical de imagen y sobre todo de competitividad de la selección española. Por ello, desde aquí, mis respetos a Jorge Dueñas, para el que, a mi juicio, su ciclo como seleccionador ya se había agotado, como se pudo comprobar en ese último Mundial y las imágenes de ese famoso tiempo muerto que se extendió por las redes sociales. Y no pasa nada, las cosas se acaban, se desgastan, se erosionan, dejan de funcionar y hay que reemplazarlas sin mayor dramatismo. Les ha pasado a todos, desde Juan de Dios Román hasta la actualidad, con nombres que parecían eternos, como Valero, como Pastor, como Zupo, Cadenas o incluso Jordi Rivera, que se levantaron de un banquillo aparentemente acabados y se sentaron en otro donde volvieron a funcionar, cada uno fiel a su estilo. Y esto ocurre en balonmano y ocurre en todas las disciplinas. Y le pasará también a figuras que hoy las tenemos subidas en un pedestal como los Talán, los Jota o los Raúl González. Insisto, en el deporte como en la vida los ciclos empiezan, se desarrollan, se acaban y vuelven a empezar. La virtud es detectar cuándo se produce el cambio y, si es posible, pues adelantarse a él. Y si no, pues asumirlo con naturalidad y obrar en consecuencia. El problema viene cuando el exceso de prudencia o inmovilismo provocan que una situación natural se convierta en un problema enquistado que exija una agresiva cirugía para su solución. Así que, nada, agradecemos los años de trabajo de Jorge Dueñas al frente de las guerreras con esas maravillosas 4 medallas y deseamos mucha suerte a su sucesor, porque la va a necesitar para reconstruir un equipo que nos tenía muy bien acostumbrados, pero que nos dejó muchas dudas en sus 2 últimas comparecencias internacionales. Hace falta recuperar esa chispa, esa garra, ese carácter que nos transmitían nuestras chicas, que en las últimas fechas se había convertido en monotonía, en mucha inseguridad y muchos nervios. Y si hay que prescindir de algunas de las ilustres del equipo nacional, pues se hace. Y punto, porque repito, Luis, todo lo que empieza acaba y después vuelve a empezar.
Pues sí, la verdad es que, como tú dices, todo lo que empieza acaba, y el relevo en la selección nacional absoluta femenina no solo es a nivel banquillo, sino también será a nivel de jugadoras, porque ya ha terminado para muchas de ellas su tiempo, un tiempo glorioso y que nos han hecho disfrutar con esa medalla y con ese juego de las guerreras. Manuel, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Otro para ti, Luis, hasta luego.
Otra semana más en De Rosca, la sección más esperada por todos vosotros. Es esa visión tan particular que tiene el mundo del balonmano el Grupo Risa en su sección La Rosca del Grupo Risa. El balonmano, visto desde la perspectiva que poseen el gran David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. ¿Con qué nos sorprenderán nuestros amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Buenos días, España, les habla Luis del Olmo. Hace una semana estuve en la cadena COPE, en mi querida cadena COPE, con los grandes de la radio española, Carlos Herrera, Iñaki Gabilondo y José María García. Pero faltaba la cuarta pata del triángulo. Estaban Luis del Olmo, eso ya lo he dicho porque soy yo, estaba también Luis del Val, pero faltaba otro Luis, Luis Malvar. Para quien no lo sepa, Luis Malvar fue mi entrenador de balonmano cuando yo entrenaba en el Ademar de León, hoy conocido como Ademar de Ar de León, entonces llamado Miramar de León, porque yo venía de Radio Miramar. Y hacíamos un programa juntos en aquellos años en Megastar Ponferrada que se llamaba Debate de la Nación, 2 minutos de exclusión, un programa eminentemente llevado en mano. ¿Te acuerdas, querido Luis? Tú que llevas más tiempo en la COPE que yo haciendo radio en todas las queridas emisoras. De hecho, para que ustedes lo sepan, Luis Malvar me presentó a mi mujer en el descanso de un El Gorriaga Bidasoa Vespren de Hungría en la Copa Korac de 1634. Sí, 1634, una cosa bárbara. Pero somos jóvenes, Luis. No hay quien acabe con nosotros. Gracias, querido Malvar, querido compañero, amigos de Rosca. Arriba el balonmano, y ya saben ustedes que mi corazón en la Liga Asobal está con los Memphis de Grizzlies. Adelante, compañero, devolvemos colección Figueras.
Luis Malvar, mi ídolo.
La recta final de la Liga Sobal va a tener nuevamente un entrenador español de lujo en los banquillos. Ha regresado el gran Zupac Issoain tras dejar el Sporting de Lisboa para intentar salvar el descenso en alcolista balonmano venidor. Un Zupo que tras su periplo por Qatar y Portugal regresa a España para embarcarse en un nuevo reto en su carrera como entrenador. Dejar al último clasificado de la Liga Sobal en la categoría. De todo ello vamos a dialogar con el gran Zupo Kisoan. Hola, Zupo, amigo, ¿qué tal todo?
Hola, Luis, encantado de estar con vosotros.
Bueno, bienvenido a casa, ¿eh? Aunque lleva ya unos días aquí en España, pero bienvenido a casa, ¿eh?
Gracias, gracias. Pocos, pero bueno, ya estamos aquí.
Bueno, oye, ¿por qué esa salida tan rápida del Sporting de Lisboa? Desavenencia con los dirigentes, ir segundo en la liga, un mal resultado. ¿Cómo surgió todo, Zupo?
Bueno, vamos a ver, yo cuando la temporada pasada llego a Sporting, me encuentro el equipo hecho, un equipo que lógicamente, bueno, pues por la calidad de Oporto, que era el actual campeón, 5 ligas seguidas, pues tenía pocas opciones de ganar la liga, ¿no? Pero bueno, llegamos a la final de Copa, perdimos en la segunda prórroga por un gol. Llegamos al play-off final de Liga, perdimos en la segunda prórroga por un gol. La competición europea nos eliminó el Hostelbro, ganamos por 4, perdimos por 4, pero como ellos metieron más goles, más goles fuera de casa, se clasificaron ellos. Bueno, no tuvimos suerte, ¿no? Y este año, pues, el presidente me dio licencia para hacer el equipo que yo quisiera, ¿no? Entonces, bueno, pues traje 7 jugadores de un nivel muy, muy alto. Lógicamente, pues Carlos Ruesga, Bozovic, Lincevic, Asanin, jugadores que, bueno, que ya los conocemos, que habían estado jugando en la Liga Sobal, más un pivote de la selección eslovaca, más Janko Ivozovic, máximo goleador en su momento de la Champions con el equipo macedonio que entrenaba Lino Cherbar. Hicimos un buen equipo, ¿no? Hicimos un buen equipo y bueno, todo iba bien. Lógicamente, perdimos en Oporto en los últimos 5 segundos, íbamos empate, atacaron con 7, en los 5 últimos segundos nos metieron el gol y perdimos por 1. Y nada, pues la competición europea íbamos hacia adelante, la Copa íbamos hacia adelante, habíamos pasado todas las eliminatorias y llegó el partido de Oporto en casa. Y bueno, pues a falta 11 minutos ganamos por 7 goles. Y en 7 minutos pues fallamos 4 tiros de 6 metros, tuvimos 2 exclusiones, se nos hizo de noche, paramos el partido 2 veces con 2 tiempos, pero le dieron la vuelta y nos ganaron por 1. Entonces se lió una cojonuda, hablando mal y pronto, ¿me entiendes? Sí, sí. Se lió una, bueno, porque normalmente en Sporting es un club como Barcelona, ¿no? Tiene 35 secciones, pero las profesionales es el hockey, el fútbol sala, balonmano y el fútbol, ¿no? Normalmente a nuestros partidos van 200 personas, pero claro, cuando juegas con Oporto, cuando juegas con Benfica, rivales máximos futboleros, pues va todos los ultras del fútbol, ¿no? Y al acabar el partido, pues yo es que no lo escuché, alguien se metió conmigo, cuando yo atendía a los medios, a las televisiones, y al otro día los periódicos resaltaron, ¿no? Que se habían metido los adeptos, como se dice ahí, los forofos conmigo y tal, me habían recriminado y tal, ¿no? Bueno, yo había mucha importancia, ¿no? Después del partido, el director de balonmano me dijo, oye, el viernes tenemos una reunión con el presidente y quiero hablar contigo. Vale, pues perfecto, ¿no? El jueves yo entrené por la tarde con normalidad, el viernes por la mañana hice el entrenamiento con normalidad, a las 10 y a la 1 tenía la reunión, ¿no? Entonces, bueno, pues me llamó el presidente, bueno, no estaba el presidente, estaban 2 vicepresidentes, porque el presidente tenía gripe, y me comunicó pues que no iba a continuar. Entonces yo le dije que era algo sorprendente, que no lo entendía, porque estábamos a un partido de Oporto, estamos a 3 puntos, porque la liga ahí son de 3 puntos y es una liga rara porque pasas a la segunda fase con el 50% de los puntos y tal. Bueno, dependíamos de nosotros mismos en la competición europea, que Sporting la ganará, la Challenge, porque los equipos pues, no son de nivel. En la Copa de Portugal y en la liga dependíamos de nosotros mismos, no habíamos perdido absolutamente nada, habíamos perdido un partido de esa manera, no lo entendía. Los jugadores, lógicamente, pues se vieron pues muy disgustados, se vieron muy sorprendidos de la decisión y claro, fue todo precipitado pues porque no tenían plan B, no tenían entrenador, mi segundo entrenador le habían operado de hernia discal, estaba en casa convaleciente, ha tenido que coger el equipo un entrenador de juveniles que no tiene el nivel para llevar ese Fórmula 1, o sea, algo flipante, o sea, que yo no lo entiendo, no lo entienden los jugadores, no lo entiende nadie. Yo entiendo, oye, pierdes la liga, pierdes una final, vale, oye, pues bien, pero es que de esta manera salir, pues ha sido todo alucinante. Entonces ellos no tenían argumentos deportivos para decirme por qué me destituían, ¿no? Simplemente que habían recibido muchas presiones de los adeptos, de los forofos, etcétera, etcétera. También, ¿qué pasa? Mira, yo te voy a decir la verdad. El fútbol han invertido mucho dinero y no tienen ninguna opción de entrar a Champions directo ni ser campeones, porque ahora mismo Benfica y Oporto están, pues me parece que a 10 puntos, ¿no? Sí. Luego el hockey, que también está un entrenador español, ya no tiene opciones de ganar a estas alturas ningún título. Y el único que quedaba por ganar títulos era el fútbol sala y el balonmano. Entonces en marzo hay elecciones, hay otra candidatura, y yo creo que en cierto modo he pagado los platos rotos de la marcha, de la mala marcha, porque ya sabes, en los clubes de fútbol los dirigentes normalmente de las secciones pues no tienen ni idea, ¿no? Sí. Simplemente de fútbol y qué es lo que les interesa. Pero como ha habido muchas movidas y muchas historias este año en Sporting por la mala marcha del fútbol, pues yo creo que he roto los platos rotos y aviso para navegantes, ¿no? Sí. Vamos a hacer esto y que aprieten el culo el resto, ¿no? Y bueno, oye, pues yo construí este equipo que lógicamente pensaba que podíamos ser campeón el año que viene, estar en Champions, y no me han dejado acabar la obra. Este ha sido el tema. Y nada, y oye, pues mira, esto ocurrió el viernes a mediodía, como no jugamos fin de semana, yo tenía previsto venir a Pamplona, a casa, pasar el fin de semana con mi familia. Lo hice igual, lógicamente ya no continuaba en Sporting. Y bueno, pues en ese periodo de 3 o 4 días me llegaron dos invitaciones, ¿no? Sí. Para seguir otra vez en activo, ¿no? Y bueno, pues acepté la de Benidorm y bueno, si quieres te cuento un poco más, para que no extenderme y para sí, que sí. intervengas. Joder.
Sí, porque Zupo, Benidorm es todo un reto. Además creo que ya has realizado el primer entrenamiento con el equipo. ¿Cómo están? ¿Cómo les has visto?
Bueno, vamos a ver, yo tengo que ir a un sitio donde me motive, lógicamente. Me podía haber quedado en casa estos 3 meses. Oye, con los contactos que tengo, pues lógicamente, pues buscarme equipo para el año que viene y tal. Darle un poco al inglés, estar con mi familia, porque claro, 2 años con los críos y mi mujer estaban en Pamplona, porque después de Qatar, Italia, Cuenca, llevarles otra vez a un colegio portugués, pues hubiera sido pues malo para ellos. Decidimos que se quedaran, ¿no? Pero a mí me motivaba. Yo estudié un poco el calendario de Benidorm, que nos quedan 7 partidos en casa, 5 fuera. Vi un poco de la composición de plantilla. Lógicamente, Javier Avinzano es amigo mío y es de Tafalla, a lo de Pamplona, Navarro, y le dije que sí. Le dije que sí y aquí estamos. Y bueno, pues ayer hice el primer entrenamiento con ellos, la actitud 200%. Todos convencidos de que se puede salvar la categoría y bueno, no está fácil, estamos a 4 puntos de Sinfín y lógicamente, bueno, partido clave, importante, a vida o muerte, primera final, sábado próximo, o sea, este sábado con Guadalajara en Benidorm.
Es decir, que estabas en casa en Pamplona con la familia, te llama Avinzano y te dice, oye Zupo, que te necesito, y para allá que te vas.
Sí, sí, le dije, bueno, pues déjame un día, ¿no? Hice varias llamadas a entrenadores de la Liga Sobal. Me informé bien, yo aquí hay jugadores pues como Eloy, como Grau, como Corzo y Simonet, que los había tenido en Cuenca, como Cuartero, Chernov, Emilio Esteban, o sea que ya conocía de años anteriores de la Liga Sobal y luego con gente joven, y bueno, estuve viendo algún vídeo de ellos y tal, y dije, bueno, pues me tiro al río, vamos a ver lo que pasa.
Don Francisco Javier Xoain,
¡hombre,
amigo Zupo, ese soy yo, tu amigo Emilio, me cago en la leche. Me gusta que vuelvas a la Liga Sobal porque eres, iba a decir, un incunable, no, un clásico, porque mayor eres, pero no tanto. Y luego,
vamos
lo
a ver, que
no...
no soy... Oye, perdona, Emilio, ¿eh? No soy el más veterano en edad.
Ya lo
de la
sé,
liga,
te gana,
¿eh?
Cadenas como siempre, si esa es la
No, no, en activo ahora mismo.
Ya,
ahora mismo. Pillo,
oye, lo
Pillo
que...
y el entrenador de Sagunto están por encima ya. mío. De partidos en Liga Sobal, que se dan alrededor de 700, sí que soy el que más.
Oye, me gusta que vuelvas a la Liga Sobal, pero no me gusta que hayas tenido que salir de allí. Bueno, por lo que tú has explicado bastante bien y muy prolijamente, de que un calentón o chivo expiatorio por una situación
extradeportiva. Los futboleros, Emilio,
Bueno, sí, pero él ya sabía que iba a un club futbolero. Pero vamos, de todas formas, yo no sé, la vitamina Zupo, ¿tú crees que le vendrá bien al Benidorm? Yo creo que tú te has hecho tus cálculos. Tú eres un tío que miras los papeles mucho, ¿no, Zupo?
Sí, bueno, tú sabes que lógicamente, a nivel de puntuación, tienes que hacer 19 de 20 puntos. Uh-huh. Actualmente tienes 7, tenemos 7, tenemos que ganar 6 partidos de 13. Tenemos un buen calendario en casa, lógicamente, y luego, bueno, pues pienso que el sábado con Guadalajara, si somos capaces de ganar, nos va a dar un acelerón psicológico terrible, ¿no? Y luego, pues bueno, pues que la actitud de los jugadores, pues es muy receptiva y muy buena, y es un equipo no exento de calidad dentro de lo que hay ahora mismo en la Liga Sobal. Entonces pienso que se puede, pero bueno, ya sabes, ¿no? Cuando estás el último, ves brujas por todos los lados, la presión, los nervios, etcétera, O sea, hay que administrarlo bien y llevarlo bien. Entonces, vamos a ver, ¿no?
Bueno,
vamos,
pero supo, hay una vitamina, la B12, la B14, tú eres, sí, la B23, algo así. O sea, que si se puede sacar, lo sacas tú. Pero, hombre, evidentemente no te van a regalar nada. Siempre la gente dice, seguro, que Benidorm está haciendo peores resultados que lo que el nivel de juego daba. Bueno, pues tú a lo mejor tienes que aportar ese plus que tienes. Anda, que no tienes tú una carrera tú. Y esto ya sé que es adelantarse mucho porque ni siquiera has empezado casi, pero esto es un punto y seguido para el año que viene volverte a Europa, o no tienes todavía nada pensado de futuro.
No, vamos a ver, yo no he hablado absolutamente nada con Benidorm, simplemente para estos 3 meses, 4 meses. Uh-huh. Lógicamente, pues estoy mirando cosas fuera de España. Y bueno, verlas venir.
No, es que me ha dado un pálpito cuando has dicho que ibas a recuperar el inglés y estas cosas. Digo, el Zupo ya está para el año que viene pensando.
Sí, no, pero tú sabes que Alemania, los españoles no podemos ir.
Porque, bueno, sí,
Porque no te obligan a saber alemán. Uh-huh. A Francia, eso es un coto cerrado de la Asociación de Entrenadores que no dejan entrar a nadie. Uh-huh. Es una vergüenza.
Sí, 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 sí.
Es una vergüenza. Entonces quedan para otros países, pero vamos, de habla inglesa, lógicamente, ¿no? Que tú te relacionas y hablas con los jugadores, etcétera, en inglés. Entonces, bueno, hay que mejorarlo, ¿no? Simplemente por eso, ¿no? Que luego, oye, nunca se sabe. Igual te sale una oferta interesante. Cualquier para cosa, quedarte, sí, en la Liga Sobal.
Oye, es
que
nunca, hombre, ¿nunca has estado en Lisboa?
Perdona, Emilio. Hombre, en España va a haber huecos, se supo.
Sí.
Sí, seguro, seguro. Pero bueno, es que ahora, es que si os dais cuenta, a nivel de entrenadores está la cosa muy fastidiada. Mira, Manolo lleva todo el año parado, por ejemplo,
sí, sí,
y otros entrenadores de nivel y bajo el punto de vista de calidad tampoco lo tienen equipo. Entonces no está fácil, o sea, no está fácil porque ahora mismo los países máximos de balonmano, de alto nivel, de organización, etcétera, etcétera, son Alemania y Francia. Y no dejan entrar, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, bueno, tienes que mirar otros países, incluso fuera de Europa, pero no está nada fácil.
Oye, ahora que vuelves aquí a la Liga Española, aunque tú te has tirado 2 temporadas ahí en Portugal, pero conociéndote, seguro que te sabes de pe a pa lo que está pasando en la Liga Sobal, no, sí, solo porque ahora te reenganchas con el Benidorm, sino...
Sí.
¿Y qué has visto desde Portugal? ¿Qué has visto que está pasando en el balonmano español?
Bueno, lo que vimos cuando yo me fui de aquí hace 3 años y medio, ¿no? Uh-huh. O sea, pues que los clubes, lógicamente, se están beneficiando y abasteciendo de jugadores de españoles de los demás clubes, van traspasando jugador a un club a otro, se fichan los extranjeros con pinzas, no vienen de mucha calidad, porque lógicamente el tema económico es importante, pero a nivel de seriedad, a nivel contractual, los clubes están pagando a los jugadores, están cumpliendo presupuestos, simplemente habrá alguno que no lo haga, pero el 90% sí. El nivel de la liga es bajo medio, se está sentando y, lógicamente, yo creo que irá a más, ¿no? Irá a más y nos costará unos años, pero bueno, hay 3 o 4 equipos, bajo mi punto de vista, como el Barcelona, Logroño, Granollers y Ademar, que están por encima del resto, y los demás como pueden a pelear para salvar la categoría. Es que hay mucha igualdad, yo creo, que del quinto al decimosexto, ¿eh? O sea, bajo mi punto de vista.
Oye, y lo que sabes seguro es que lo que tengas que hacer para salvar al Benidorm del descenso es con los jugadores que tienes. No vas a poder fichar a 7, 8 que decías que habías fichado ahí en Sporting, ¿no?
No.
Ah, vale.
Eso es imposible. Los jugadores que tienen, aquí hay 18 jugadores entre ya... jugadores con experiencia, jugadores veteranos y jugadores jóvenes, y con esto vamos a morir, ¿no? Está claro, ¿no? Y vamos a tratar de salvarnos y permanecer. Aquí no puede venir nada que nos resuelva la papeleta.
Oye, y después de la experiencia con Sporting, el Zupo que vamos a ver ya este próximo sábado con Guadalajara, que es fundamental, ¿vas a ser el showman habitual o ya te has reposado?
¿Qué Zupo vas a ver? Pues
no
vas a ver,
sé,
a Zupo.
Yo qué sé, a lo mejor ha venido como una hermanita de la caridad, no, yo qué sé.
El mismo, si cambio malo.
Es el mismo, si cambias malo, ¿verdad?
Si cambio malo. Ya. Yo partido desde el segundo cero, intenso, a muerte, ya sabes, a tope.
Bueno, pues que te cojan confesar los árbitros, anda.
Zupo, un saludo desde Valladolid, bienvenido a tu casa, naturalmente, que es la Liga Asobal. Oye, yo, hablando con gente de Asobal, se han pasado la primera vuelta entera diciendo Benidorm sale, Benidorm sale, Benidorm sale, Benidorm no ha salido. ¿Qué te han contado los jugadores? ¿Por qué creen ellos que han entrado en esa espiral?
Es curioso porque Benidorm es de los quintos sextos equipos con menos goles que le hacen, pero el último equipo de los 16 que menos goles hace. O sea, actualmente Benidorm tiene 430 goles en 17 partidos a una media de 23-8, 24 goles por partido. 24 goles por partido es muy difícil que tú ganes un partido, ¿entiendes? A no ser que el para el portero te haga 15-20 paradas, ¿entiendes? Y dejes al otro equipo con menos de 24. Entonces ahí hay un déficit. Ellos asumen que han ido pasando las jornadas, han entrado en la dinámica de derrotas y, lógicamente, la presión, los nervios les puede, ¿no? Es verdad, porque yo he visto partidos y han fallado muchísimo, partidos de 4 o 5 lanzamientos de 7 metros, partidos de lanzamientos, un montón de lanzamientos de 6 metros. Entonces, este es el mayor problema que actualmente está teniendo Benidorm, ¿no? El otro día, a falta 8 minutos, ganaba por 4 goles en Granollers y de repente los últimos 8 minutos, en los minutos de la verdad, pierden el partido por 2. Han perdido muchísimos partidos por 2 goles y por un gol. La primera vuelta del calendario no es propicio, porque tú date cuenta que ahora mismo aquí en Benidorm recibimos a Guadalajara, recibimos a Cuenca, recibimos a Villasoa, recibimos a Sinsin, recibimos a Cangas, recibimos a Puente Genil, y me falta uno que no recuerdo. El equipo tiene que ir a Aranda, tiene que ir a Sagunto, tiene que ir a Valladolid. O sea, que el calendario no está mal, ¿me entiendes? Pero hay que hacerlo bueno, hay que sumar, hay que ganar. Y para mí la clave es este sábado con Guadalajara, porque tú sumas 2 puntos, te pones 9 y ya Guadalajara está con 12, pues bueno, y acercas un poco a Sinfín, ¿no? O sea, es que queda mucho y el problema es, no sé, un poco de la presión, de los nervios. Vamos a ver cómo reconducimos esto. Confianza, el autorrefuerzo a los jugadores, pensar todos, ellos piensan que se pueden salvar, que eso es muy importante, no hay dudas dentro del vestuario, y bueno, vamos a tratar de ello.
Pronto recibes a Lucía Encantada, que por cierto va como un tiro, y enfrente tu amigo Lidio Jiménez.
Bueno, oye, yo ya sabes que mi segundo club, lógicamente, es Cuenca, ¿no? El primero era San Antonio, y mi segundo club, 6 años estuve ahí, en 2 etapas. Tengo muchos amigos, hicimos unas grandes temporadas, un año que quedamos quintos, y luego Lidio estuvo los 4 años conmigo de segundo entrenador, y está haciendo un temporadón espectacular lo que están haciendo, espectacular, ¿no? Espectacular, muy muy buena gestión de Isidoro frente a la presidencia, ha limpiado el club de deudas, están cobrando al día, o sea, están viviendo un momento dulce, ¿no? Bueno, va a ser un partido muy especial dentro de 3 semanas, ¿no? Que venga aquí Cuenca y me enfrente a ellos. O sea, va a ser muy especial, pero claro, a cara de perro, porque lógicamente nosotros tenemos que ganar sí o sí.
Antes te decía, Emilio, llevas 22 temporadas en Asobal, con esta ya son 23, aunque sean 3 meses, me da igual, pero no es fácil tantas temporadas en Asobal, Zupo.
No es fácil, casi 700 partidos, fíjate tú. ¿Me entiendes? Que algún entrenador, cuando yo ya estaba entrenando, estaría jugando igual en juveniles, ¿me entiendes?
Sí.
De jugador, no de entrenador.
Calla, que te van a pedir el DNI, anda, calla.
No, hombre, yo no me escondo, yo tengo 54 años, lo que pasa es que empecé a entrenar en Liga Asobal. Sí, bueno, sí. No existía la Liga Asobal.
Claro.
Empecé a entrenar con 26, era la división de honor A, y luego al año siguiente ya se pasó a Liga Asobal, ¿no? Entonces, claro, son pues 10 años de... son 16 años en Pamplona con San Antonio y son 6 años en Cuenca con Cuenca, ¿no? Entonces esa es un poco la trayectoria de los dos clubes en que he estado y esos 22 años más los 3 meses que voy a estar aquí, ¿eh? Entonces, bueno, la verdad es que pues conoces a todo el mundo, ¿no? Conoces a los entrenadores y, lógicamente, bueno, pues se nota que hay un respeto, ¿no? A un hombre que lleva muchos años aquí en la liga, ¿no? Y bueno, volvemos otra vez y espero que... Yo ahora mismo tengo buenas sensaciones y espero no perderlas.
Es que nos habíamos quedado huérfanos, sin cadenas, claro. Sin Zupo, y digo, pero bueno, y estos chavalines que están en los banquillos, que saben mucho, porque saben, pero digo, ¿y dónde están los clásicos? A ver...
El otro día me mandó un WhatsApp Manolo y me dice, Zupo, ya sabes, a la vieja guardia tienes que dejar el pabellón muy alto.
Hombre, ¿no será por lo que vuestro amigo Emilio no se eche una mano ahí, que no os hacen ninguna falta, evidentemente, pero para recuperar la memoria de más de uno que, como dices tú, jugaban en juveniles, más o menos, no sé?
Sí, más o menos, de jugadores, sí, ni de entrenadores. Entonces, bueno, sí, eso, oye, así es, así estamos, ¿no?
Oye, Zupo, aunque no lo digas, por respeto a los rivales, me imagino que tú has visto el calendario, has echado tus cuentas. Si quieres, no te voy a poner un compromiso para pedirte nombres. ¿Tú tienes claro quiénes van a descender? ¿Tú, en tu foro interno, aunque no lo digas?
No,
¿verdad?
Ahora mismo no, pero yo sé que... vamos a ver, bajo mi punto de vista, me voy a mojar, ahí sí, estamos nosotros, sí, estamos Cangas, estamos Sinfín, estamos Aranda y estamos Guadalajara. Esos cinco caen dos seguro, vamos. Sí.
Él tiene que cambiar su puesto de venidor por el de otro y luego pues claro, que sea el que sea, ¿no? No,
claro. Lo que pasa es que al que más débil se le ve, Zupo, es a Cangas, ¿eh?
No, sí, pero ese es uno de los que...
Bueno, pero tú sabes que Cangas ganará partidos en casa, porque Cangas en el Gatañal es una pista muy difícil, muy complicada. Pillo tiene mucha experiencia. Este año no tampoco sé las causas de esta mala clasificación, pero Cangas es un lugar difícil. Pero vamos, mira, como decía Luis Aragonés, esto se va a decidir en las cuatro últimas jornadas, ¿me entiendes?
Sí, sí.
La liga para ser campeones en fútbol se decidía en las cuatro últimas jornadas, pues aquí va a ser igual, ¿no? Y los partidos se deciden normalmente en los cinco últimos minutos, entonces, porque la igualdad es muy patente, ¿no? Entonces ahí tienes que estar listo, tienes que estar bien preparado, tienes que llegar a todos los niveles fuerte para afrontar esos momentos de alto riesgo y para tratar por todos los medios de ganar.
Oye, ¿tú qué sabes de esto más que los ratones colorados? Tenemos una especie de mini porra imaginaria aquí en Derrosca diciendo que será esta 2016-2017 cuando el Barça en Liga pierda por fin un partido o va a haber que esperar a otra temporada.
No, no pierde.
Ni siquiera León en el partido de la de marzo, po.
No. Bueno, mira, ahí es un partido de alto riesgo para el Barça, pero yo le veo muy fuerte. Es que también es una dinámica muy complicada, o sea, la dinámica, no complicada, o sea, complicada en el aspecto de motivación, de jugar la Champions, que es lo máximo, a jugar, pues ya estás campeón a falta muchas jornadas, aunque matemáticamente no, sabes que vas a ser campeón, y lógicamente pues hay otros intereses, llegar de planificación, de llegar fuerte pues a las eliminatorias de cuartos de Champions y reservar un poco para la Liga y tal, pero yo el Barça le veo tan fuerte que es difícil que pierda.
Bueno, Zupo, pues nada, que te deseamos mucha suerte con el Benidorm, que a ver si le das la vuelta a la situación y veremos a ver qué pasa con esos equipos que están ahí para descender. De todos esos equipos que se piensan, dos son los que bajan, el Benidorm ahora mismo es el colista y con tu llegada, pues me imagino que muchas esperanzas de que salga de esos puestos de descenso y se mantenga en la categoría de la Liga Sobal. Zupo, que como siempre un placer hablar contigo y lo dicho, bienvenido a casa, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias y muy contento de estar con vosotros. Un abrazo fuerte para todos. Un
igualmente, abrazo, Zupo, mucha venga. Suerte. Un abrazo, adiós, hasta luego. Adiós. Los hispanos han contado en el pasado Mundial 2017 con un preparador físico de altura como es Jesús Rivilla. Un hombre que conoce perfectamente el balonmano, recordemos que fue ayudante de Juan de Dios Román durante cuatro temporadas en el balonmano Ciudad Real, ha sido seleccionador de Castilla-La Mancha, ha participado en concentraciones de selecciones nacionales de diversas categorías, licenciado en el INEF de Madrid y un estudioso del deporte. En la actualidad, Jesús Rivilla forma parte del equipo Jordi Rivera y lleva la preparación física de nuestras más importantes selecciones, tanto masculinas como femeninas. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por tu presentación.
Bueno, oye, fin de semana muy interesante en Murcia con ese programa nacional de tecnificación deportiva junto a Jordi Rivera, 40 chicos buscando el futuro, ¿no?
Sí, ilusionante, buscando futuro intentando además generar sinergias que yo creo que a medio plazo vamos a notar, que vamos a poder ver no solo con un ambiente emocional que se vincule al balonmano, sino también con resultados. Las perspectivas son muy buenas.
El jugador de balonmano tiene que ser físicamente muy completo. Palabras tuyas. ¿Qué tiene que tener un jugador de balonmano para estar tan completo, Jesús?
Pues lo cierto es que muchas cosas. Yo siempre comento a mis alumnos que de los deportistas, probablemente el jugador de balonmano está en el top de arriba en las diferentes capacidades que definen a un buen atleta. Tiene que ser fuerte, tiene que ser veloz, tiene que ser ágil, tiene que tener además un rango de movilidad, de flexibilidad aceptable para realizar determinados lanzamientos y determinadas posiciones, y además tiene que aguantarte situaciones de partidos largos, campeonatos largos. Es decir, son muchas cosas que se aunan ahí. Y si le sumamos que en el balonmano actual el repertorio de recursos ha ido aumentando casi exponencialmente, es que además el jugador de balonmano, además de físicamente ser muy bueno, tácticamente y desde el punto de vista del desempeño técnico, también tiene que ser tiene que tener un buen nivel. Entonces son muchas piezas que se tienen que juntar para poder llegar al máximo nivel en la actualidad.
Bueno, ¿y cómo están nuestros jugadores españoles? ¿Están a ese nivel, Jesús? ¿Les queda un poquito? Las mujeres, me imagino que habrá que trabajar más con ellas, ¿no?
Pues nuestros jugadores progresan más que adecuadamente. Ya encontramos un nivel inicial ya alto. Si te soy sincero, desde la primera sesión que tuvimos en Leganés, donde precisamente fue preparación física, observamos que los niveles de partida eran muy buenos, que por supuesto hay que hacer un trabajo potente para optimizarlo, pero partimos de una buena base. Creo que a medio plazo iremos viendo cosas muy, muy interesantes, porque observo que un buen número de la plantilla en cortos periodos de tiempo ha evolucionado en un porcentaje alto. Y bueno, esto también rompe con esta teoría que hemos ido escuchando muchas veces, de que la preparación física en los campeonatos es de mantenimiento, que esto es algo así como decir que no existe, ¿vale? Y eso no es verdad. Nosotros hemos demostrado, con datos en la mano, que nuestros jugadores 10 días después de empezar el plan de entrenamiento eran más fuertes, más potentes, más veloces y más resistentes. Y esto no es una opinión, esto no es algo a ojímetro, que también se veía a ojo. Es algo que constatábamos en datos. Entonces, bueno, pues la verdad es que muy positivo. Respecto al tema de las chicas, yo no voy a coordinar la sección femenina por una cuestión de tiempo, pero estoy seguro que el reto que tienen adelante es un reto difícil, pero apasionante.
Hola, Rivilla, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Bueno, yo me imagino, bienvenido al balonmano físico o de preparación física, porque lo que tú apuntas, es inconcebible que en un deporte de altísimo nivel se haya descuidado tanto la preparación física, porque mira, tú ves los banquillos hasta ahora, ¿no? Y veías un entrenador, veías un médico, veías un fisio, ¿y dónde estaba el preparador físico? Que a lo mejor no tiene nada que hacer en el partido, evidentemente, pero sí acondicionar a los jugadores, igual que el entrenador lo hace a nivel técnico y táctico, luego la preparación física, vamos, estamos en el siglo XXI, ¿no, Jesús?
Sí, bueno, hablas con un loco de esto.
Ya me imagino,
mi opinión es claramente en esta dirección.
Para pero te sorprendería que la selección absoluta de balonmano masculina hace años ya no hubiera explorado este tema físico, ¿no?
Me sorprende mucho. Bueno, en realidad a veces normalizamos algo que es frecuente cuando debería seguir sorprendiéndonos, y a mí me parece dramático que muchos equipos de alto nivel no tengan este énfasis en la preparación física y a un profesional que realmente cuide esta parcela, porque hoy ya podemos decir que la preparación física, insisto, con muchos datos en la mano, que la preparación física mejora el rendimiento, previene las lesiones y consigue que tu jugador dure más tiempo. Son tres pilares tan bestiales. Yo creo que no hay entrenador del mundo al que le digas, oye, voy a conseguir que tus jugadores salten más altos, lancen más fuertes, tengan un uno contra uno más potente, además se van a lesionar menos y además te van a durar más tiempo. Yo creo que nadie no compra este producto.
Fíjate, Jesús, lo que tú dices, que tienes más razón que un santo, pero fíjate, el San Benito que se le colgaba a muchos técnicos españoles, aparte de que pudieran o no pudieran los clubes tener un preparador físico, es que decían como que ellos no querían el preparador físico porque era como interferir en sus funciones, cosa que distaba mucho de la realidad, ¿no?
Sí que dista. Lo que sí que es fundamental es que la preparación física esté perfectamente coordinada,
por supuesto, claro.
con el entrenamiento técnico-táctico. Uh-huh. Es decir, un entrenador tiene que entender que la preparación física le va a potenciar su modelo de juego de la misma manera que un preparador físico tiene que entender que su preparación física se tiene que adaptar por completo, en primer lugar al balonmano y en segundo lugar al balonmano que quiere jugar tu equipo. Eso es.
Y a las condiciones antropométricas y demás de los jugadores que tiene a su disposición, ¿no? Claro.
Exacto. Si no es una preparación física completamente adaptada, claro, quizá ese sea un poco el origen del problema.
Ya.
Que si se desvincula, se mira a la preparación física como algo que no tiene una vinculación directa, una relación directa, que se observa como algo que se hace más bien para cuestiones generales, que el jugador se sienta más fuerte o que si no se le ve relación directa con el rendimiento, es casi lo primero que se obvia. Sin embargo, es que tiene relación directa. Si se hace bien, la cuestión es hacerlo de forma adecuada.
Mira que nosotros somos hombres de balonmano de mucho tiempo, a un nivel ínfimo si quieres, pero yo que he tratado otros deportes, es que la figura de la preparación física es que es inherente al deporte y a la explosión física del deportista, con lo cual a mí en balonmano siempre me chocó mucho que no hubiera un Rivilla por ahí, por muchos equipos, ¿no?
Bueno, sí que choca. A mí me choca. Bueno, a mí además de chocarme me indigna, ¿no?
Cuando bueno, veo claro. No se aprovechan todas las posibilidades físicas de los deportistas.
Sí, así es. Bueno, en ese sentido tenemos espejos positivos donde mirarnos. La selección francesa, por ejemplo, es algo que ha cuidado desde hace años,
desde
décadas.
La Revolución Francesa, Jesús, sí. Más o menos.
Sí, incluyendo, por supuesto, las categorías base. Claro, cuando construyes bien desde abajo, el edificio es más grande, es más fuerte, es más sólido y, bueno, pues la consecuencia es esta selección senior que vemos que no deja de estar arriba.
Sí, pero Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Mi duda es la siguiente. Has hablado de características que tienen que reunir físicamente los jugadores paramilitar en sus equipos. Luego llegan a un grupo heterogéneo como es una selección, donde quizá el punto físico en el que llegan a cada uno desde su club no está equilibrado. Tú tienes que trabajar eso precisamente, pues que el que llegue pasado de forma se ponga a un nivel similar al que llega a la forma idónea. ¿Eso cómo lo gestionáis?
Efectivamente, hay dos líneas que hay que intentar trazar. En primer lugar, hay que adaptar muy bien las cargas. Cada jugador tiene que tener su carga individualizada. Y a nosotros eso nos ha sido más fácil teniendo en cuenta que disponíamos de tecnología para poder ir midiendo a qué carga era la adecuada a cada jugador. Pero por otro lado, también hay una labor importante que es intentar que los jugadores en determinado momento con la preparación estén en un punto óptimo de fatiga, es decir, que acumulen poca fatiga y sean capaces de recuperarla. Esto se gestiona normalmente la primera fase de la preparación, donde intentas equilibrar el trabajo para que con buenos descansos y buenas cargas llega un momento donde existe cierta homogeneidad de fatiga si se gestiona bien. A partir de ahí, el planteamiento de cargas individualizadas, de que cada uno mueva el peso que tiene que mover y no por encima ni por debajo, y además que cada uno trabaje en el volumen más o menos que tiene que trabajar y no igual, no exactamente igual al compañero, eso es muy importante, porque si no tenemos en cuenta esto, pues corremos el riesgo de que el mismo plan no funcione para todos. Claro, es que al final el café con leche para todos no es una buena fórmula. Esto también ha lastrado mucho la preparación física, porque a los entrenadores les chirriaba el hecho de que un especialista defensivo haga exactamente lo mismo que hace un especialista ofensivo y que haga exactamente lo mismo que hace un portero. Pues porque veían tantas diferencias en el juego que les chirriaba que hicieran lo mismo en preparación física. Y llevan razón, porque si no adaptas cargas, algunas tareas, las acciones, si no lo adaptas, pues de alguna manera no estás teniendo ese nexo de unión del que hablábamos hace unos minutos, que tiene que tener la preparación física con lo que hace el jugador en la pista. Ese nexo también lo tiene que notar el jugador. Que lo que hace dentro del programa de plan de preparación física tiene una vinculación directa con moverse mejor en la pista, con saltar más alto, con lanzar más fuerte o con defender con más contundencia.
Bueno, dos cuestiones. Incidiendo en lo que preguntaba ahora el compañero, bueno, lo primero, buen viaje para este fin de semana, porque creo que venís para Logroño, si no me falla la memoria. Me parece que es este fin de semana cuando estáis por aquí. Incidiendo en lo que decía el compañero, es fundamental lo que estabas comentando de cómo llegan los jugadores, la incidencia de cómo ha entrado también las nuevas tecnologías, que no sé si son nuevas o no son nuevas, dentro de la preparación física para saber, para cuando un jugador de la selección, del equipo que sea, llega a la selección el primer día, dice, bueno, tú lo coges y le dices, bueno, a ver cómo estás, ¿no?
Pues, mira, las tecnologías lo que aportan de muy positivo no es tanto esa evaluación inicial, que hace ya años que se podía gestionar medianamente bien, sino el control constante. Es decir, creo que voy a poner un ejemplo que se va a entender bien. Si observamos que Viran Morros, por poner un ejemplo, levanta un peso en una tarea determinada, pues por redondear decimos, pues está levantando 50 kilos a tal velocidad. Y yo eso lo observo en directo porque me va dando el dato una tablet, ¿no? Mientras que está ejecutando. Si hoy ese peso lo levanta, pongamos un dato redondo igualmente, a 1 metro por segundo exactamente, cuando dentro de 2 días volvamos a hacer una sesión más o menos parecida y realice esa misma tarea y yo le ponga los mismos kilos, los 50 kilos, y realice esa tarea mejor que el lunes, ese es un dato muy claro e indiscutible de que el jugador está mejor de forma, porque levanta la misma carga a más velocidad. Por tanto, es más potente. Mientras que si lo levanta por debajo de esa carga, de esa velocidad, me da un dato que me lleva a pensar en es probable que no haya recuperado bien el jugador, es probable que esté acumulando demasiada fatiga. Quizá el programa de entrenamiento no es exactamente la dosis que debería tener. Entonces, ese dato que tenemos en directo y constante, sesión a sesión, es un dato muy concluyente que nos dice si los jugadores realmente evolucionan en la línea que nosotros esperamos o si tenemos que modificar alguna de las variables, aumentar más trabajo de este o aumentar el descanso, etcétera.
No, Jesús, te has explicado perfectamente. Soy Emilio. Sí, es evidente que la tecnología permite no ir a ciegas en el tema este de la coordinación de la preparación física. Yo que he estado mucho en el mundo de la natación, fíjate, está la medición, los test de lactatos y estas cosas para ver la fatiga, la recuperación y todo esto. Técnicamente o médicamente está todo contrastado y se puede saber exactamente un deportista en qué línea está, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, en esa labor el cuerpo técnico y Juanjo en concreto realiza una labor excelente.
El tema médico, sí.
Teniendo un seguimiento muy, muy de cerca. La verdad es que hoy no podemos dar la espalda a ese uso de la tecnología, pero es verdad que tenemos que ser capaces de seleccionar los datos, porque el peligro hoy es que existe tanta disponibilidad de datos que nos podemos perder en ello. Y al final lo importante es que demos un mensaje muy claro tanto a los entrenadores como a los jugadores, un mensaje de aplicación directa. Entonces, bueno, pues dentro de esa tecnología el saber usarla.
Nuestros hispanos que están en buenas manos con Jesús Revilla, preparador físico de la selección española absoluta masculina, todo un crack en esa preparación. Jesús, que ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Para mí también. Un abrazo para todos y seguid con la buena labor que estáis haciendo.
Gracias. Hasta otra.
Hasta otra.
Es el momento del tiempo del debate. Nuestra tabla redonda. La cual contamos hoy con nuestro compañero y amigo Vicente Soler de Deporte 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, muy buenas a todos.
Y también con Begoña Fernández, ex capitana de las Guerreras. Hola Bego.
Hola Luis, buenos días.
Bueno, antes que nada quería preguntarte, ¿ya anda mi amigo Luca?
Todavía no.
Pero está en ello, ¿no?
Le queda poco, me tiene la espalda rota.
Pero ya sabe casi jugar al balonmano, Bego.
Bueno, ahí anda, la pelota.
Dale una pelotita para que la vaya adaptando a la mano, hombre.
La tiene, pero le gusta más morderla que lanzarla. Ah,
estar al pobre con los dientes.
Dile que el reglamento no permite morder, anda.
Exactamente.
Bueno, oye, Bego, Copa de la Reina, menuda sorpresa lo del Zuazo, ¿eh?
La verdad que sí, la verdad es que su base de esta temporada está siendo, desde mi punto de vista, un poco irregular y la verdad es que sí, pero bueno, yo creo que ha habido ahí mucha tensión en estos últimos encuentros, ¿no?, hablando de la Copa.
Oye, Bego, pero ha podido ser mucho peor, ¿eh? Quiero decir que han podido descarrilar unos cuantos aves. El Guardés casi se deja la vida ahí en Asturias. El Rocasa en León, una prórroga. El Aula Cultural, que podía ser...
El Aula Cultural ya sabemos que siempre nos toca esta ronda con el Clínica Rincón y que siempre nos echa.
Vale. Bueno, pues entonces ya lo sabes tú.
Es algo que pasa todos los años, empieza a ser parte de una monotonía. El Día de la Marmota para el Aula.
Pero de todas formas, ya sabes, Bego, que ha podido ser mucho peor. Y al final, menos mal que de cara a Porriño se ha quedado un cuadro muy majo, ¿no?
Sí,
y estuvo a ver, punto de ganar del Pucci a la Alcobendas.
Eso, también, ¿no?
Exactamente, eso sí iba a comentar. Lo que pasa es que, a ver, yo siempre... Esto es igual un poco, desde mi punto de vista, la magia de la Copa, ¿no? Que al final te lo juegas todo un partido y puede pasar de todo. Entonces, pues, a los hechos me remito. Es decir, que al final ha habido ahí, pues, ha habido equipos que lo han pasado mal, como han sido el Mecalla de Guardés, el Málaga Aula, pues han estado ahí partido de infarto, León Rocasa lo mismo y el Chetuazo, y bueno, pues ha sido una jornada muy, muy intensa.
Y encima
del deporte, ¿no?
Claro. Y encima con una cosa que Vicente nos lo aclarará porque le pilla por allí más cerca.
No, él estuvo en el hecho, me parece que estuviste ahí, ¿no?
No, sí, digo con la amenaza, entre comillas, del Cañamelar Valencia de que si pasaba que no iba a ir a la Copa porque le faltaban duros, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que sinceramente, no vamos a descubrir que la situación de los clubes no es boyante en casi ningún caso, y está claro que el Valencia está sufriendo en muchos aspectos financieros esta temporada, pero yo sinceramente creo que es una táctica que usan los clubes. Creo que la expusieron en un momento equivocado, sí, porque sí. Creo que hay que reclamar las historias cuando se producen, no decir que si gano no voy a tener dinero para ir, porque luego perdieron. Entonces, el día del partido, el Cañamelar retuiteaba una noticia de un medio de comunicación diciendo que tanto Diputación como Generalitat como Ayuntamiento se habían puesto de acuerdo para abonar esos 5.000 euros en caso de que el Valencia tuviese que ir a la Copa. Pero claro, ya no tiene que ir a la Copa. Entonces, mi pregunta, que luego se habló en Carrús, en Elche, es, ahora esos 5.000 euros, que se lo tiene el Elche, ¿no? Que también está sufriendo y también es un equipo valenciano, y ya que han intervenido las instituciones públicas para ayudar a Valencia, pues también pueden ayudar al Elche.
Vicente, yo algo está pasando...
La estrategia está...
Fue equivocada, sí.
Mal ejecutada.
En el momento, sí.
De todas formas, coincidiréis conmigo en que algo está pasando cuando para un club el clasificarse para una competición nacional es un sacrificio.
Hombre, claro.
Claro, si económicamente no van bien, pues claro que es un problema. Hacer un gasto adicional, como irse a Porriño desde Valencia, pues oye, algún euro hay que poner, ¿no?
Claro, y estamos hablando además, bueno, fíjate, estamos reclamando 5.000 euros.
Sí.
O sea que, a ver, que sí, que es mucho dinero, pero que estamos hablando de que puede ser un 2-3% de un presupuesto de un club. O sea, estamos también barajando situaciones y cantidades muy, muy pequeñas.
Dejando a la Copa la Reina, en los próximos días yo creo que se va a presentar ya definitivamente un secreto a voces que todos conocemos y que lo desveló en su momento Vicente, y es la llegada de Carlos Viver como nuevo seleccionador español absoluto. Bego, Jorge Dueñas lo ha dejado, parece que se queda seguramente también informaba Vicente con la Junior, pero bueno, Jorge Dueñas ya no está, llega Carlos Viver, cambio de ciclo, pero cambio de ciclo en banquillo, en jugadoras, ¿crees que se va a producir todo? ¿Se va a alargar un poquito? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, Luis, yo antes de nada tengo que decir que no me lanzo a decir lo del nuevo seleccionador, porque yo creo que la federación todavía no lo ha confirmado y yo no sé si eso pues va a ser así o no, o cómo está el tema. Obviamente que la gente habla mucho, dice muchas cosas, pero tendréis que entender que yo, si la federación no lo confirma,
sí,
sobre este tema no puedo opinar. Hmm. Sí que es cierto que, bueno, pues me da pena pues que la etapa de Jorge se haya terminado, porque para mí es una persona que tengo mucho aprecio y creo que ha hecho mucho bien y ha hecho mucho por nuestro balonmano, y hasta ahí puedo leer.
Vicente.
Bueno, sí, yo no sé sinceramente cuándo se va a hacer público. La verdad es que yo pensaba que se iba a hacer público bastante antes de la fecha de hoy. Estamos a día 20 de febrero ya. Desde el día 20 de diciembre que terminó el europeo han pasado 2 meses. Todo el mundo sabe que Jorge Dueñas no sigue al frente. Todo el mundo sabe que David Davis, Ambrose Martín y otros nombres que sonaron no han cuajado. Y no es porque pusiéramos la noticia el día 5 de febrero en Deporte 100%, es porque el pasado sábado en Sport 3 los compañeros de la televisión autonómica catalana cuestionaron en el descanso al presidente Granollers y a Carlos Viver y lo dieron por hecho de que estaba fichado. Entonces creo que más prueba que las propias declaraciones, el propio testimonio de los agentes implicados, o sea, ya me refiero a lo que es exclusivas, primicias y adelantos quedan a un lado.
Eso
que
Vicente,
Carlos Viver lo ha reconocido, ya no hay nada más que hablar.
Eso, Vicente, me lo comentaba Luis antes de entrar, que hay esas declaraciones en la televisión autonómica catalana, de que los propios interesados le agradecían los servicios prestados,
claro,
al presidente de Granollers, blanco y en botella va a ser whisky de Malta, no sé yo cómo decirlo.
Correcto.
Pero que, correcto, mira, de todo esto, con ser importante el cargo de entrenador, ¿sabes lo que a mí me merece más confianza? Que, por ejemplo, un hombre, es amigo, como es Ángel Sandoval, haya ocupado una dirección técnica específica del balonmano femenino. Que sí, me podrán decir que, bueno, pues con Manolo Laguna, anteriores y tal, pero ocupaban todo el espectro del balonmano, chicos, chicas. Y el balonmano de chicas tiene sus peculiaridades y Sandoval las conoce. Eso me
correcto,
merece más confianza de futuro,
Emilio,
¿eh?
Hay una cosa muy importante y es si todo esto es de cara a la galería o realmente
es una apuesta. Si es de cara a la galería, Vicente, no me vale para nada.
Te voy a poner un ejemplo ahora. Es que el otro día salió una noticia, creo que muy positiva por parte de la federación, y es ese convenio o ese acuerdo que van a hacer la Dirección Deportiva de la Federación Española con todas las territoriales para poder ver a futuras promesas, tanto de chicas como de chicos. Y, sinceramente, yo vi a Rivera, pero no vi a Sandoval en las fotos.
Bueno, es que parece ser que de momento lo estaban haciendo. Hemos tenido a Rivilla en el programa y nos hablaba de que habían estado en Murcia y van a ir a La Rioja.
Está muy bien la iniciativa, insisto. También está muy bien que Rivilla tiene un prestigio en la preparación física española espectacular y al principio se vendió que iba a ser el preparador físico de guerreras e hispanos.
Y ahora cada vez... Él en la entrevista nos ha dicho que por cuestión de exceso de trabajo, lo has oído, ¿no?
Con las chicas no va a estar.
Pero eso que apuntas...
Al principio se vendió lo que se vendió. Entonces, ¿estamos realmente dándole el peso específico a la rama femenina? ¿O es un poco de galería?
Bueno, le tendremos que decir a nuestro amigo Sandoval que fuerce ese golpe de tuerca, porque el balonmano femenino, y más ahora que si se acaba un ciclo hay que empezar con gente más joven que necesita más preparación y más atención, eso es una asignatura pendiente de esta presidencia, que hace ya 4 años y vamos ya camino de 5, dijo que el balonmano femenino iba a escalar unas cotas, por lo menos de igualdad con el de los chicos, ¿eh? Y hasta ahora no se ha visto así esa línea, ¿no?
Oye, Bego, Mundial 2021, menudo alegrón y qué bueno para el balonmano femenino en España.
La verdad que sí, yo creo que esto es una noticia muy positiva. Creo que tenemos que intentar que salga todo perfecto, aprovechar pues esta gran oportunidad, ¿no? Pues para muchísimas cosas y espero que salga todo genial y estoy súper contenta y feliz porque creo que es muy importante para nuestro deporte y esperemos que aprovechemos todas las oportunidades que nos pueda brindar este Mundial aquí en España. A ver qué tal sale todo.
Y además que tenemos que esperar que para el año 2020, esa nueva generación que tendrá que estar jugando con las guerreras sea tan competitiva como la vuestra, aunque lo veo complicado, ¿eh?
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo quizás, como enfocaría el Mundial 2021, ya no tanto a la hora de... O sea, a mí no me alegra por el hecho de intentar conseguir subir al podio porque el Mundial es en España o no, sino porque al margen de cómo puedan hacerlo las chicas, las guerreras, tal, creo que es una oportunidad de poder acercar el deporte a una competición tan... tan importante, ¿no? Como es el Mundial, pues a las jugadores jóvenes, a los niños, a las familias que se enganchen, que les guste el balonmano, que aumente el número de licencias, pues que los patrocinadores que a lo mejor pues están trabajando por ese Mundial, pues que les enganche también nuestro deporte y que clubes se puedan aprovechar de ellos también y quieran seguir conectados al balonmano. No sé, hay muchísimas cosas que pueden ser importantes, ya no solo al margen de cómo puedan quedar o no las guerreras, que espero que queden lo más alto posible,
eso está bien, pero como dice el otro, la parte esa está bien, pero la deportiva también es interesante. Adiós rogando y con el mazo dando, que dijo.
Tú fíjate, Bego, que se ha criticado en algunos sitios que el Mundial 2021 solo va a ser en la zona de Cataluña, da igual, pero yo creo que, aunque sea en la zona de Cataluña, por aquello de las distancias, ¿no? Castellón también, la zona levantina, pero yo creo que se podía hacer y tenemos que aprender de la gente que lo hace bien, como por ejemplo Francia en el pasado Mundial 2017. Aunque salga en Cataluña, ¿por qué no se puede hacer una gira por toda España? Galicia, Cantabria, Andalucía, Canarias, Extremadura, llevando el Mundial e intentando motivar a esas niñas de cara al futuro, ¿no, Bego?
Sí, también es una buena idea. Lo que pasa es que yo, eso es mi opinión, yo estoy convencida de que se haga donde se haga el Mundial, siempre a uno les va a parecer estupendo y a otro le va a parecer lo peor. Entonces, al final es lo de siempre. Pues habrá gente que esté feliz porque sea, pues eso, pues en Cataluña y tal, y habrá otra gente pues que esté diciendo, ¿y por qué aquí? Si aquí no tal, o queda muy lejos, o queda tal. Entonces, al final, nunca llega al gusto de todos y es lo que es. Pero bueno, me parece una buena idea eso que me has comentado, ¿eh?
De todas maneras, sabes que al final el objetivo de todo esto no es que hay que hacer las cosas, hay que saberlas vender. Y ya podemos hacer un Mundial fenomenal, pues que si no lo sabemos vender, no vamos a hacer nada, ¿eh?
Pero vamos a ver, Chema, si es que no hemos sabido vender ni las cuatro medallas que entre ellas ha ganado Bego, ni los 2 campeonatos del mundo de los chicos. Es que no lo hemos sabido vender. Es que en su día, y yo siempre pongo el ejemplo porque hay que admirarle, la Federación Española de Baloncesto, año 84... estuvo viviendo casi 20 años de la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Nosotros durante ese tiempo hemos ganado medallas en chicas, hemos ganado mundial en el 2005, en el 13, y no lo hemos sabido vender.
Solo hay que ver, claro. Luis, el crecimiento de licencias que ha experimentado el baloncesto desde el año 95 hasta ahora y el que ha experimentado el balonmano probablemente con más éxitos que el masculino, digo,
Claro.
Hasta ahora. O sea, solamente hay que ver la progresión, la gráfica del baloncesto en licencias y del balonmano en licencias.
No olvide
que están reunidas en la Junior. Pregúntale a Bego por su amiga Zipi o Zape, ya no sé quién es.
Por Vero.
Sí, está ahí.
Qué contenta estoy yo con mi vida, madre mía.
¿Pero es Zipi o es Zape?
Si te digo la verdad, no lo sé. La rubia y la morena. Vale.
Que yo ahí, Vicente, quería romper una lanza en favor del balonmano, porque creo que el balonmano no tiene toda la culpa. Y es que ahora estoy hablando sin datos escritos, pero creo que a nivel de nuestro país es mucho más importante la promoción escolar que los propios colegios hacen del baloncesto que del balonmano. Creo que hay más colegios con secciones de baloncesto que con secciones de balonmano. No me digas por qué ni por qué no. A lo mejor porque para una plantilla de baloncesto valen 10 niños y para una de balonmano hacen falta 15 o 16. Pero creo que también ese parámetro puede tener algo que decir, ¿eh?
No, ese parámetro es clave, por supuesto que sí, Juan Carlos. Está claro, pero ¿por qué me refiero? Al final estamos también en un problema de cultura deportiva, ¿no? Sí. Que siempre recurro yo siempre. ¿Por qué en Dinamarca y en Noruega hay tanto balonmano en los colegios? Porque al final las chicas pequeñas y los chicos pequeños están viendo que su selección absoluta es rey del mundo o reina del mundo.
Independientemente, Vicente, compañeros y Bego, de todo esto que se está diciendo de que haya más competencia en los colegios y tal, lo que sí se le debe exigir es a la propia federación que haga todo ese marketing, que haga toda esa introducción técnica en los colegios. Hubo épocas muy atrasadas ya en las que se metían a los profesores de balonmano en los colegios. Eso es importante porque a lo mejor el profesor pues es más de baloncesto o el colegio es más de baloncesto, porque no, tiene el mismo derecho, pero tú tienes que meter la cabeza hasta donde te dejen y eso no lo puedes de echar en saco roto. O sea, los colegios no van a hacer balonmano por generación
espontánea.
Claro, entonces tienes tú que meterle eso si quieres promocionar tu deporte. Es lo único que se puede exigir.
Eso se sigue haciendo, lo que pasa es que no se hace con un plan
no con la contundencia de otras veces, Vicente.
Yo leo a Judith Blanco y está trabajando en clubes de balonmano de Madrid, yendo a los propios colegios a dar charlas a los niños y a explicarles cómo es el balonmano para luego poder sacar un equipo de cada categoría.
Yo creo que yo creo que antes había más gente dedicada a esas cosas y auspiciada por la federación, ¿eh?
Por supuesto.
Yo he conocido varias etapas y parece como que ese asunto se ha dejado un poco de la mano de Dios y eso no.
Bueno, yo lo único que puedo decir es que sí que es cierto que en cada concentración que de las guerreras y eso siempre no hay concentración, que no se vaya a los colegios. De hecho, mira, una de las últimas concentraciones que tuvimos, que fue en Elda, estuvimos en casi todos los colegios de Elda, que fuimos a 10, que fue, vamos, se repartieron todas las jugadoras, pues dos en cada colegio y tal, y fue. Entonces, siempre que hay concentración de la selección, siempre sabemos que una de las actividades fijas es ir a los colegios, ir a las charlas, aquí y allá. Entonces, bueno.
Pero ves, Bego, es una iniciativa perfecta, pero me refiero, donde menos falta hace es en Elda, porque en Elda ya hay
caldo de cultivo, claro.
Claro. Hace falta que sea en sitios donde no está el balonmano en los colegios.
Bueno, pero eso también depende un poco de donde vaya a jugar el equipo, donde vayan a jugar las guerreras, y entonces ahí hay que hacer ese producto de marketing. ¿Qué es en Elda? Pues es en Elda. ¿Qué es en Porriño? Pues en Porriño. Y yo me imagino, bueno, pues que ahora en esa Copa de la Reina y en Galicia también se tiene que aprovechar, ¿no, Bego?
Sí, claro que sí. Yo creo que espero que las cosas salgan mínimamente, pues como el año pasado, que fue estupendo y el pabellón se llenó, hubo un ambientazo.
Y además, Bego, tú que eres de allí de la zona, diles dónde están los colegios, pues si alguno no lo sabe, ¿sabes? O sea, dale las direcciones y todas esas cosas. Es
aquí
broma,
Galicia, los coles, yo ya he ido también a algún cole a dar charlas, a hablar en la jornada de los Juegos Olímpicos,
tú cómo no vas a ir,
jugadoras en Mecalia Guardes también me consta, de ese Nadal, me refiero que pues vamos a ir poquito a poco poniendo nuestro granito de arena, y eso me consta, ¿eh?
Oye, y las niñas ahí en Galicia, ¿hay tirón con el balonmano cuando tú vas a hablar con ellas, vas a dar charlas, te ven, y dicen, oh, Begoña Fernández, tal?
¿Hay tirón? Hay de todo, Luis. Lo que pasa es que yo ahora sí que sé que ya estoy un poco pasada de moda, chicos, ya.
No, ¿qué dices?
Pero sigue siendo famosa, Bego, que te van preguntando por ahí.
Además te presentan como medallista, como guerrera, capitana, qué.
Sobre todo porque sí que es cierto que sobre todo a la hora de hablar del tema de las guerreras, de todo este tema, o sea, la gente sí que las conoce en los coles, los
y además niños, tú tocas...
Y conoces a no sé quién y haces
claro.
Y tú tocas
la fibra galleguiña, que vas con tu mejor acento allí además, a las niñas. Y me uy, estás de casa. Esa no se aterra, anda.
Mira, además, aunque Bego no lo diga, porque es modesta, pero ahí en Galicia Bego es un icono.
¿Cómo?
Un icono importante del balonmano.
Eso dice Vicente, que es conocida.
Y en España, dicen, estoy pasada. No, estás pasada. Tú eres un icono en Galicia, en España, y de toda la vida serás la guerrera, la capitana de las guerreras, que haber ganado 4 medallas, y eso queda ahí, y eso está más claro que el agua, Bego.
Muchas gracias.
Cuando tengas unos cuantos años más, a lo mejor están olvidados de ti, pero ahora no,
Pero no pasa nada, yo creo que esto forma parte de la vida,
pues claro,
¿no? Es decir,
claro.
Pues ahora vienen jugadoras nuevas, pues les gusta más que salen por la tele y es algo normal y a mí me encanta que sea así. Y no pasa nada y asumo estupendamente mi papel, ¿eh? O sea, no tengo ningún problema, chicos.
Y foméntame mucho la preparación de pivotes, que para eso eras pivote,
sí,
¿eh?
Sí, por favor, sí.
Que no tenemos muchas, ¿eh?
Bueno, algunas hay por ahí.
Bueno, pues sí, claro, juegan en el puesto específico, juegan en cada equipo una o dos, pero no.
Sí, bueno,
no,
pero
ya me
bueno,
entiendes.
Mira las yunas ahí, mi galleguiña Carmen, que también está ahí, ¿eh? O sea,
mira cómo las tiene con
hombre,
el scouting,
claro,
¿eh?
Claro,
mira.
Claro, hay que ir haciendo futuro. Bueno, Begoña, que ha sido un placer, como siempre, hablar contigo. Nos oímos otro día. Un beso fuerte y un besito para Luca.
Igualmente, chicos.
Y un abrazo para Paco, que no se me olvide.
Bueno, sí, que si no se pone celoso, anda, venga.
Vale, venga, un beso.
Muchas gracias, chicos, hasta luego.
Vicente.
Dímelo.
Mira, te voy a contar una cosa hablando del Mundial. Por cierto, me cuentan mis pajaritos... que están muy contentos que la Federación Internacional de Balonmano le ha concedido la organización del Mundial Absoluto Femenino 2021 a España. Un Mundial femenino que por primera vez en la historia se celebrará en España gracias a las gestiones que ha sabido realizar y moverse el grande de Miguel Roca. Ha sido clave Roca y parece ser que poco menos que a Hungría se le invitó a retirar la candidatura debido al famoso affair ese que tienen con los visados y a la mínima representación que acudió a París puesto que solo estaba el cónsul. Igualmente me cuentan que a última hora el gran empujón a la candidatura española se dio de manera política con la implicación del Fútbol Club Barcelona. Parece ser que el alcalde de Granollers y el director de Relaciones Institucionales del Fútbol Club Barcelona pertenecen al mismo partido político. De ahí que acudieran al acto en París Xavi Pascual y David Barrufet, entre otros. Es más, me dicen que el pabellón donde se jugará la final del Mundial no solo todavía no está construido, sino que no existen ni los planos.
Pero
será Badalona, ¿no, Luis?
¿El qué?
¿Es Badalona?
No. Será en el nuevo Palau Blaugrana del Fútbol Club Barcelona. Y ahí se jugará también... creo que una de las dos semifinales o las dos semifinales.
Sí, hablaban del nuevo Palau, que como dice Luis, no está ni proyectado, pero que sí que el Barcelona lo va a hacer. Pero lo que pasa es que de aquí al 2021 pues estará hecho, se supone, claro.
Esa es la noticia, por lo tanto, pues me recuerda mucho a cuando nos concedieron el Mundial 2013, que teníamos rivales y al final estaba más claro que el agua que nos lo daban.
Sí, es que esas cosas yo creo que políticamente y bajo cuerda más o menos están apañadas ya, ¿no? Igual que ahora...
Sí, los lobbies.
Esos son ciclos y cada equipo, cada país tiene su ciclo y su momento. Y entonces a España le tocó en el 13 y ahora le tocará en el 20. Pues bueno, pues
21.
Bueno, yo estoy de acuerdo con Pego, la verdad. Yo creo que más que pensar en hacer una selección potente para rascar medalla, creo que se tiene que planificar de otra manera. Y estoy muy de acuerdo con ella. Creo que tenemos que intentar implicar a la gente, a las empresas. Y sobre todo aumentar el número de licencias, porque es obvio que cuantas más jugadoras tienes para elegir...
Más calidad
pues,
tendrás al final,
más,
¿no?
Claro, más opciones de sacar calidad tienes. Mira, voy a dar un dato que además lo tengo fresco por el tema de la tesis. Nosotros tenemos 92.000 licencias, que más o menos es un 0,9% de la población. Pues Dinamarca y Noruega están rozando el 2%. Es decir, el 2% de sus poblaciones están federadas en balonmano. O sea, pues, quiero decir, tenemos que, para llegar a su nivel, tenemos que multiplicar por 20 y pico.
Y eso, Vicente, el efecto corrector que supone que esos países que has dicho tienen mucha menos población que España. Es
por
decir,
eso,
tienen menos
aspirantes.
Tienen
más, tienen más licencias. Por ejemplo, Dinamarca tiene 120.000 licencias con 5 millones de habitantes.
Fíjate tú.
Nosotros
datos interesantes.
90.000 con 50 millones.
Claro.
Datos interesantes los que aporta Vicente Soler. Vicente, compañero, amigo, Deporte 100%, gracias por estar con nosotros un día más. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Otra cosa, dime, otra cosa muy rápida que me acabo, dime, de acordar. Creo que la universitaria la va a llevar Abel Estévez y Susana Pareja.
Bueno, pues...
Vale, no está confirmado, pero creo que va a ser esa pareja.
Pues ahí está la noticia que nos brinda Vicente Soler. Vicente, un fuerte abrazo. Hasta luego.
Abrazo a todos. Adiós, adiós, adiós.
Vamos terminando programa, como siempre, con el maestro, cómo no, su guinda, el 7 metros de Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquito, semana de renovaciones. González, Montes y la vuelta de Ganfupo. A Benidorm, y no precisamente a tomar el sol, sino a intentar salvarlo del descenso. Bienvenido, querido. Hacías falta en esta jaula de locos. Por cierto, el que se va es Lázaro del Barça, al Nantes españolizado. 2 añitos más. Oye, a ver si es que al final habrá que traer al Nantes a jugar nuestra liga. ¡Bum! Sería bonito.
Terminamos programa en el día de hoy. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chema, hasta la semana que viene. Y a ver,
estaremos,
cómo va ese scouting que van a hacer. A ver si sacan buenos jugadores por ahí, ¿eh?
No, ahí están. La verdad es que llevo un tiempo trabajando la Federación Riojana muy bien, con una concentración todos los fines de semana, ¿eh?
Bueno.
Y bueno, ahora hace falta que den sus resultados después.
Perfecto, Chema, un abrazo hasta la semana que viene. Emilio, la semana que viene, como siempre, más y mejor, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto. La liga está muy interesante y buenas noticias en el apartado técnico, como hemos venido explayando en este de Rosca. Los que se quedan, entrenadores que se quedan, la vitamina Zupo para el venidor, y no querría dejar pasar la reincorporación de Paco Sánchez como director de la Escuela Nacional de Entrenadores después de superar sus problemas físicos. Paco es un buen elemento para el tema técnico del despacho, ¿eh?
Por eso, la próxima semana tenéis aquí una cita con todos nosotros para contaros toda la actualidad del mundo del balonmano, todo lo que pasa en el balonmano en Derrosca. Os esperamos en 7 días. ¡Adiós!